Buenos días, bienvenidos. Desde uno de los cuatro parques lineales que tiene Pereira los saludamos en esta mañana. Parques donde ha nacido la vida y donde los pereiranos han crecido. El lugar que nos acoge esta mañana, el departamento de Risaralda, la ciudad que nos abraza con su clima increíblemente espectacular, con la brisa que baja desde el nevado, pues nos ha hecho sentir como en casa. En este sitio hay el único Bolívar desnudo en una plaza pública en el mundo. Se puso ahí en 1963 y ha sido referencia obligada de los visitantes a esta ciudad pujante, trabajadora, con infraestructura, llena de recuerdos. Esta plaza de Bolívar está llena de árboles de mango, entonces es casi que un centro comercial muy variado y muy sabroso para los pájaros que vienen y consumen de ella. La Iglesia de la Pobreza, que está en una de sus esquinas, infortunadamente después del terremoto de 1999, se vio muy afectada y duró un par de años cerrada. Y cuando la volvieron a abrir, los pereiranos volvieron a sentirse muy felices. Los pereiranos se van, pero regresan. Y regresan conmovidos y felices, como la pereirana que nos acompaña esta mañana. Ustedes la escuchaban en el servicio informativo. Y yo sé y estoy seguro que se siente supremamente orgullosa de ser pereirana. Olga Caro, bienvenida, buenos días. Gracias por acogernos en su ciudad.
Me encanta esa palabra. Muchísimas gracias. Bienvenidos ustedes a mi querendona, trasnochadora y morena Pereira, donde las mujeres sacamos adelante nuestra casta y vamos a conquistar nuevos territorios. Por eso estoy en otra ciudad, en otra latitud, pero me encanta. Siempre jugaremos de local porque quien es pereirano se acuerda del camino y aquí estamos, ¿no?
Hazel, bienvenida a Pereira.
Ay, Andrés, gracias. Yo feliz, una de mis mejores amigas es de Pereira y vive muy orgullosa de su frisbee, de su parque, de su casa, de sus papás, y me siento muy orgullosa de estar conociendo la tierra de una persona que quiero muchísimo y entiendo por qué ella es así, porque vive tan enamorada. Y yo estaba pensando, si las caleñas son como las flores, yo necesito que le hagan una canción piropeando a las niñas de Pereira, las mujeres pereiranas. Aquí tengo, o sea, viajé con Andrés, nuestro productor. Enamorados, Andrés, ¿qué tal las mujeres de Pereira?
Sí, señor. Y las canciones se las voy a poner en el transcurso del programa porque hay muchas canciones que significan lo que es ser pereirano y significa ese orgullo de la pereiranidad. De eso venimos a hablar esta mañana, Hazel. Gracias, Olga, por acogernos.
Sí. No, muchísimas gracias a ustedes por aceptar esta invitación. El Eje Cafetero siempre con las puertas abiertas, con el café listo, con todas nuestras montañas perfectas para que ustedes vengan y disfruten. Por supuesto, también el homenaje más especial que le hacen a las mujeres pereiranas está en nuestro himno. En el himno dice como la Venus de las espumas, y es que la verdad todas las mujeres parecemos unas diosas, porque no solo por belleza física, es por todo lo que hacemos, lo que nos proponemos, lo logramos, y si no, no lo inventamos para lográrnoslo, pero algo hacemos.
Ay, son maravillosas.
Porque tengo noble ancestro de Don Quijote y Quimbaya. Imagínense. Esos son los ancestros de los pereiranos.
Los de todos los de esta región, hablamos del arriero, de ese hombre que a lomo de mula estaba recorriendo caminos, pero yo escucho esta canción y me dan ganas de un café. Pues la verdad eso me huele a café, a finca,
me dan ganas de un amarillo.
Ay, bueno, también. Ah, no, entonces, ¿sabe qué? Un carajillo, café con un chorrito amarillo.
Hazel, tenemos que hablar de la infraestructura de esta ciudad que nos acoge. Yo tuve la posibilidad de venir a Pereira desde muy niño y la he visto crecer y la he visto convertirse en una ciudad, siempre ha sido muy amable, pero que transforma sus espacios y los convierte en lugares del disfrute para los pereiranos y para la gente que visita. Hay una cantidad de planes en temas de infraestructura y por eso con nosotros su invitada, Hazel.
Ay, Daniel, a Daniel. Andrés, estamos felices.
¿De quién estaba pensando?
Daniel. Estamos felices de estar con Diana Osorio, secretaria de Infraestructura, que además hay planes increíbles para hacer seguir creciendo esta ciudad. Bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros, madrugar además con Avivir, que son dos días.
No, muy buenos días, Hazel, a ti, Andrés, también a Olga, muchas gracias, y nos sentimos honrados que Caracol esté aquí con nosotros y contando lo que es esta tierra maravillosa, la tierra de la cosecha, la tierra del café, de las bellas mujeres, de la gente emprendedora, de una región que ama su territorio y que ha trabajado a pica y pala construirla. De hecho, parte de las grandes obras, y quiero resaltar eso, esta ciudad la hizo a través del civismo. Nuestro aeropuerto fue construido por todos los ciudadanos. Inclusive, ahora último, cuando se hizo Expo Futuro, también fue una colecta de todos los ciudadanos, las principales vías, la universidad. Grandes obras de esta ciudad se han hecho por el compromiso y el amor que tenemos los ciudadanos por nuestra tierra.
Secretaria, cuando yo era chiquito estaban la 30 de agosto, la 17, la 18 y
la séptima, la octava.
Y ya. hasta luego, no había nada más. Ahora que los colibríes, ahora que donde estábamos nosotros,
La Pinares.
La Pinares, una cantidad de avenidas. En términos de infraestructura, esta es una ciudad muy amable y que le da además como el sello de la capital del eje.
Hay un elemento muy importante. Pereira está ubicada geoestratégicamente maravilloso. Hacemos parte del centro, el Triángulo de Oro, de una región de grandes centros económicos, y eso ha permitido que la ciudad crezca, no solo para sus ciudadanos, sino para toda una región. De hecho, permanentemente Pereira casi puede estar generando relaciones sociales, económicas, de educación, de emprendimiento y demás, de más de 2.700.000 personas de manera diaria. Y eso implica que su infraestructura tiene que tener la capacidad de crecimiento y desarrollo. Y por eso es una de las principales agendas que tiene el actual alcalde Pereira, el doctor Mauricio Salazar.
Secretaria, es importante hablar que este también es un punto estratégico que une a parte de Antioquia con lo que tiene que ver con el Valle del Cauca, que es prácticamente también la salida al mar de esta región. Frente a eso hay puntos muy estratégicos que siempre se había convertido en un dolor de cabeza, pero ustedes vienen con una novedad, con unas nuevas obras para facilitar, y tiene que ver con el sector que está en la 30 de agosto, pero también esas vías que van a favorecer para que las personas que vengan desde Caldas puedan llegar fácil al aeropuerto y seguir mejorando todo esto. ¿Cómo van a hacer esos trabajos también allí?
Bueno, hoy hemos trazado una ruta para mejorar la infraestructura, digamos, al interior de la ciudad, y la infraestructura que nos conecta con la región y con el mundo. Y ahorita hablamos de toda esta infraestructura tan interesante. Lo primero entonces es mejorar la infraestructura que tenemos en casa. Necesitamos avanzar con obras como la intersección Corales. Hoy, de hecho, estamos ya publicando, desde ayer se publicaron los pliegos del proceso, una obra histórica para la ciudad, un cuello de botella terrible, un punto donde puedes estar en promedio 30 minutos, una hora, un poco más, en una intersección de no pasa más de una cuadra realmente, y allí genera un caos en la ciudad. Y vamos a generar una infraestructura maravillosa con una inversión de 96.000.000.000 de pesos que va a permitir a la ciudad desembotellar una zona fundamental que es la zona de Cuba, una zona estratégica. Pero también vamos a hacer otras obras, culminar Avenida Los Colibríes. Ustedes saben un poco más también de esta historia lamentable que ha pasado, pero es la responsabilidad del Estado culminar lo que se hace y hacerlo bien. Y eso es lo que queremos hacer, culminar fase 1, culminar fase 2. Y las obras de intersección con el Gobierno Nacional, la Agencia Nacional de Infraestructura, el INVÍAS, porque Pereira necesita estar bien conectada, porque somos paso de camino a la región del centro del país y el resto de la región.
Además, la cosa ha sido consecuente, Hazel, porque este era el paso obligado de los arrieros que llegaban y buscaban llegar justamente hasta Buenaventura. Tenían que llegar al Valle del Cauca, que está aquí pegadito. Entonces, el norte del valle, que está cerquita de Risaralda, que está pegadito al Quindío también, pues hace parte de este lugar que fue el cruce de caminos. Diana Osorio es la secretaria de Infraestructura y nos acompaña esta mañana en A Vivir, que son dos días.
Secretario, algo también que mencionaba, es importante, no solamente están centrados en la ciudad, sino que están también poniendo la atención y mirando en todas las vías rurales, porque a veces todo se desarrolla como en el centro, en la ciudad principal, y se olvida un poco que alrededor siempre hay otros pueblos, hay municipios, y ustedes también están muy presentes con eso que pasa en la vida en la parte rural.
De hecho, un dato muy importante es que más del 90% del territorio de nuestro municipio es rural, y la deuda histórica siempre ha sido gigante, y hoy estamos trabajando en el mantenimiento, operación y rehabilitación de las vías rurales. Estamos generando unas inversiones muy importantes para comprar un banco de maquinarias que nos permita tener unos distritos permanentes en unos estrategias sectoriales que tenemos por diferentes corregimientos, para que ese mantenimiento sea preventivo y no cuando ya están tan deterioradas las vías que realmente la inversión se vuelve supremamente difícil. Hoy hemos intervenido más de 330 kilómetros, que es lo que hemos hecho, con una inversión que supera los 7.000.000.000 de pesos, y eso ha permitido una inversión maravillosa. Pero adicionalmente, trabajando con el Gobierno Nacional para mejorar la conectividad con los municipios es fundamental para nosotros.
El estadio, hábleme del estadio, ¿qué va a pasar con el estadio? Porque sé que hay un plan, mire cómo le cambió la cara, dice. Sé que hay un plan de modernización, de adecuación para que el estadio sea el que los pereiranos se merecen.
Total, amamos el fútbol, claro. Somos hinchas, así nuestro equipo suba o baje, pero siempre somos fieles a ese proceso, y no, es un punto de honor de la ciudad, y es maravilloso que el doctor Mauricio Salazar y que los concejales hayan aprobado el empréstito para poder garantizar la modernización.
Ah, entonces sí está garantizado.
Claro, está garantizado con cierre financiero. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a mejorar el campo de juego, vamos a hacer la pista atlética, deuda histórica con los atletas de nuestra ciudad, una ciudad pujante, con además una actividad deportiva muy significativa, con nuestros clubes y demás alrededor del atletismo, y vamos a mejorar también entonces la iluminación, porque pues necesitamos generar tecnología LED, reducir costos de más de un 60% en el consumo de energía y pantallas. Entonces vamos a hacer toda una modernización para tener un estadio de talla internacional.
Pues secretaria, nos tiene muy felices. ¿Cómo se siente usted de ver a su ciudad y de ahora ser parte de estas decisiones tan bonitas, tan especiales y que van a servirle tanto a las siguientes generaciones?
Pues creo que es un regalo de la vida, créeme, estoy aquí porque la vida me trajo literalmente, y también es un orgullo ser una mujer que está al frente de una de las carteras más importantes de la ciudad, con unas grandes responsabilidades, y creo que ahí estamos demostrando de qué estamos hechas. Los hombres y las mujeres pereiranas queremos nuestra región y le damos lo mejor a nuestra tierra.
Secretaria Diana Osorio, muchísimas gracias por acompañarnos y hablar de infraestructura, que se ve que la apasiona.
Total, aquí estamos trabajando 24/7 realmente por mejorarla.
La Ruana. Se vale llorar, Olga, tranquila, se vale conmoverse.
Se me agua el ojo, pero también se siente, el sentimiento es muy lindo porque en Pereira siempre estamos y el corazón puesto por la Pereira que me gusta ver, la que sale en noticias positivas como las que estamos mostrando hoy, me encanta.
Para eso es A Vivir, que son dos días. Así suena La Ruana. ¿El chorizo es cocido o es frito?
Para mí, indiscutiblemente, cocido.
Cocido.
¡Qué delicia!
¿Y de dónde?
De mi Santa Rosa de Cabal.
Que queda justo aquí al lado. Hay un lugar que es la calle del encuentro, ¿así es que se llama?
Sí, por muchas cosas. La calle del encuentro es un punto equidistante entre lo que es el centro de Pereira y lo que es ya la parte de la fiesta, también de cultura, que tiene que ver con la Circunvalar. Es un punto que hay una casa incluso muy extraña que por mucho tiempo nos llamaba la atención.
¿Por qué?
Porque tiene una arquitectura muy diferente a lo que uno ve, y también está la iglesia de San José, que es una iglesia gótica, imponente, entonces sí, tiene encuentro de mucho tipo de cultura y arquitectura, y ahora es un punto importantísimo para pasar, y usted tiene también más información de eso, ¿no?
Revolucionarte llegó, se puso aquí con sus overoles negros, llenos de pintura, pero esa no es una propuesta artística, Hazel. Así son los overoles porque realmente son para trabajar y los chicos los tienen puestos.
Ay, sí, están divinos además, y nos encanta saber este tipo de proyectos que hay en diferentes lugares del país, un colectivo juvenil, cultural, dedicado a eso, a llevar el arte y también a ayudar a que los niños y los jóvenes, no solamente aquí en el Centro Pereira, sino en los lugares aledaños, descubran ese talento que tienen. Ellos además ponen todos los materiales y las herramientas para que puedan explotar todo eso que traen a nivel artístico. Nos acompaña Jimena Tavares, la dirección de comunicaciones de Revolucionarte, y Jeffer Marín, el director de Revolucionarte. Chicos, bienvenidos a Vivir, que son dos días y tremenda labor.
Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, y no, nada, estamos súper contentos de poder compartir a través de estos medios también lo que es el arte y cómo el arte logra transformar vidas, logra transformar escenarios, logra transformar incluso la perspectiva que tenemos de nuestra ciudad.
Jefferson es de Quinchía y además es igualito a Adam Driver, el actor de Hollywood.
Sí.
Se parece mucho. Jeffer, ¿qué significa intervenir lugares tradicionales, bonitos de toda la vida, pero darles una nueva vida para una nueva generación?
Bueno, no, nosotros desde hace ya más de una década en el tema de la transformación urbana, de la gráfica urbana, transformando todos los diferentes escenarios, pues, la ciudad, los municipios, todas las calles son el lienzo perfecto para nosotros. Es demasiado, demasiado chévere tu poder ver un espacio que es tan tradicional, una arquitectura que a veces en lo gris, cómo puede cambiar tanto con solamente color, con una propuesta, y que pues también da la posibilidad de que cambie la perspectiva y pues también sea un momento agradable para las personas.
Jeffer, hay algo muy especial de todo lo que han hecho, y lo mencionaba, es que ustedes no están solamente aquí en el centro de Pereira, sino alrededor, buscando con los colegios, en alianzas para... Hace poco estuvo la convocatoria para el mural de la Contraloría. ¿Cómo funciona ese trabajo de ir a los colegios y, chicos, propongan cómo ven ustedes su ciudad, y el que gane lo va a ver pintado en un edificio muy importante? O sea, yo me imagino, no sé, a mí que me gustaba mucho pintar tan chiquita, que llegue en el que dame la oportunidad de que algo que yo haga vaya a estar plasmado a gran formato. ¿Cómo ha sido ver eso de la mano de los niños? Porque uno vive con una ilusión muy especial, una oportunidad así.
No, eso es hermoso, pues para nosotros es muy, muy chévere poder en esta época poder lograrlo. Cuando empezamos todo era un sueño, nos soñábamos poder transformar, mirábamos como referentes internacionales, nacionales, pero en Bogotá, en las grandes ciudades, cómo transformaban los espacios y cómo hacían a gran escala proyectos, y pues para nosotros era un sueño poder lograrlo, y hoy en día tenemos la capacidad de generar proyectos a cualquier escala, desde edificios, calles, bueno, paredes. Entonces es muy chévere que podamos hoy en día ser ese centro de inspiración, precisamente ahorita que mencionaban en Quinchilla, Risaralda, que fue un pueblo donde pude desarrollarme mi infancia y pues parte de mi juventud. Digamos que iniciamos nuestros primeros procesos en este tipo de comunidades, porque se desarrolla arte, pero no se generan estos procesos. O sea, a la gente le gusta, pero es muy difícil que estas propuestas lleguen, y hemos podido contribuir a que seamos objeto de inspiración para chicos. Hoy en día en Quinchilla, en Apía, Marsella, bueno, en diferentes pueblos que hemos podido ir, se han formado colectividades que ahora están pintando ellos mismos allá, están transformando sus municipios, y pues esto es hermoso para nosotros, porque digamos que es el, cuando nacimos, era el principal objetivo, y ver que ahora se está logrando, pues 10 de 10.
Jimena, a mí me parece muy interesante algo, y usted como comunicadora nos puede traducir un poco esto. Cada uno de esos murales que ustedes hacen transmiten desde historia, cultura, naturaleza. Cuéntenos cómo hacen para armar una historia y plasmarla, aunque es un gran formato, me parece que es un espacio muy pequeño para transmitir tanto. ¿Cómo lo hacen?
Pues mira, nosotros conformamos un equipo interdisciplinar. Hace mucho tiempo nos dimos cuenta de que era indispensable tener diferentes pensamientos dentro del equipo, y eso fortalece las historias que podemos contar a través de los murales, de los pisos. Y es que nosotros lo que hacemos es buscar, bueno, qué queremos que la gente vea a través de esto, o que impulse. Siempre buscamos fortalecer un poco la identidad de los municipios y los territorios donde estamos fortaleciendo, porque a veces, por ejemplo, en este territorio ese se nos olvida esa identidad ancestral que tenemos tan importante. Nos sentimos como muy hijitos de la Antioquia, ¿cierto? Del viejo,
cierto,
Caldas.
Cierto.
Pero no, es que nosotros tenemos una historia propia que contar, y sentimos que a través del arte esta identidad propia la podemos fortalecer muy bien. Así que lo que hacemos es como llegar al territorio, hacer un trabajo de campo, como les decía, de una manera interdisciplinar, y construir la historia. A través de construir la historia vamos encontrando, bueno, esto sí nos logra representar realmente lo que queremos, y con todo el equipo hacemos una imagen que realmente sentimos que es poderosa y que puede impactar en las personas.
Por ejemplo, el que se ve en la avenida Belalcázar, ese me parece muy interesante. Cuéntenos un poquito qué transmite eso, o para ustedes, uno no siempre tiene el artista explicándole a uno la obra, qué bueno aprovecharlos.
Bueno, pues ahí en Belalcázar tenemos realmente cuatro obras. Te puedo contar en este momento de una, que es la que más tengo presente, que se llama Espíritus del Río. Eso hace parte de una serie de murales que estamos haciendo. Una de nuestras preocupaciones más grandes es el medio ambiente. Entonces hicimos una serie de murales junto a la empresa de aseo de Pereira, donde buscábamos que las personas reconocieran la importancia de los territorios y cómo cuidarlo. Y Espíritus del Río es una persona que está dentro del río, está dentro del agua, así muy complacida, básicamente, sintiéndose parte del agua, sintiéndose parte del territorio como es, nadando incluso junto con una tortuga. Dentro de la tortuga hay una persona que está nadando sobre la tortuga. Es algo como desde el realismo mágico, cómo nos podemos conectar nosotros con nuestro territorio, con esa ancestralidad también, con el contexto propio, porque a pesar de que lo que llaman la selva de cemento, pues no, realmente eso también es un territorio, está vivo, somos una colectividad y que coexistimos todo el tiempo.
Una locura el trabajo, porque es que además los veo hablar con una pasión, y eso me parece muy especial. ¿Qué nos identifica como risaraldenses, como pereiranos? Simplemente para complementar lo que tú estabas diciendo, Jimena, sí, aquí hay muchas cosas, y las ciudades que reciben tanta gente de tanto lado y con tantos orígenes tienen de todo, pero tampoco tienen una cosa de identidad marcada. ¿Qué identifican ustedes que se puede plasmar en una pared para que un pereirano, un risaraldense, alguien del eje cafetero diga, eso soy yo?
Bueno, pues lo que siempre nosotros buscamos con nuestras obras es que puedan trascender, que vayan más allá del decorativo, que no solamente sean bonitas, sino que también sean dicientes, que puedan decirle algo a la gente. Nos ha pasado pues con todo tipo de personas, desde, mejor dicho, lo chévere de este arte público es que no discrimina estrato. Entonces hemos tenido desde la persona habitante de calle, la persona que va en su coche, bueno, los niños, adulto mayor, etcétera, que nos ven pintando y para en un momento interactúan con la obra. Y pues frente a lo que me preguntas, es que tenemos muchas cosas, tenemos desde el paisajismo, desde las aves que no son tan reconocidas para nosotros y que amamos tanto.
Un Bolívar desnudo aquí al frente.
Es súper particular.
Es supremamente único.
Sí. Rodrigo Arenas ahí rompiendo. Sí.
desde la persona que vende, pues, que tiene su emprendimiento en la calle, desde civismo, así que no, realmente hemos tenido muchos elementos a destacar, desde procesos de medioambientales, procesos cotidianos, personajes que nos representan, el campesino. No, yo creo que nuestro Eje Cafetero siempre nos entrega mucho, mucho material.
Jeffer, gracias por venir a contarnos y por no quitarse el overol.
No, con mucho orgullo acá representando la Casa Revolución Arte, nuestro equipo, que hay todo este color, todo esto que amamos, y no, Caracol Radio, súper felices de estar acá y agradecidos por hacer del arte noticia. Esto es muy significativo para nosotros.
Hacer del arte noticia, esa es la misión que tenemos nosotros, Geisel. Jimena, gracias.
No, gracias a ustedes realmente por abrirnos estos espacios, por estar aquí en Pereira transmitiendo también en vivo. Qué chévere este evento que se están inventando. Ojalá lo sigan haciendo y pues nada, estamos súper atentos también para recibir cualquier invitación.
No se extrañen por ahí de pronto una obra que lo represente.
Hombre, muchísimas gracias.
Oigan, no, también como que nos sigan en redes sociales ahí a todos los que nos están escuchando.
¿Cómo? ¿En dónde?
Estamos como @revolucionartecolombia en Instagram y en Facebook, y también pueden buscar nuestra página revolucionartecolombia.com.
Ay, buenísimo.
Geisel, tenemos que volver a ver murales.
O que nos... A pintar.
Por favor. Claro, necesitamos ayuda.
Ese es el aguinaldo chiquito, Geisel. Una tradicional canción navideña de esta región del país.
No, ya quiero natilla, buñuelo. Además que para los oyentes, estamos en la Plaza Bolívar, es mi primera vez acá, y tenemos al Bolívar desnudo enfrente.
Sí.
Y veo aquí tres regalos gigantescos hechos de luces, y en toda la mitad un árbol que ustedes no se imaginan el tamaño de este árbol. Está todo ya decorado de Navidad. Ayer estábamos por la Circunvalar, me estaban diciendo, y está lleno de luces en la parte de ustedes, o sea, van todos los carros y parece que estuviéramos como en un camino mágico, porque el techo no es el cielo, sino luces, 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 no sé cuántos kilómetros son, pero se veía hermoso. Entonces aquí me encanta porque ya es Navidad.
Y no solamente,
30 de noviembre ya es
no
Navidad.
No solamente prendieron las luces, sino se prendieron los ojos de Paula Andrea Grisales, que es la directora de turismo, y que está más feliz, está güete, como decía mi abuelo, está contentísima de que su ciudad esté iluminada. Paola, bienvenida, ¿cómo va?
Muy bien, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí.
Muéstrame la camiseta, ¿qué dice Geisel?
Además me encanta porque ella dice como bien pueda y saca pecho, dice la pereirana mujer cafetera echada pa'lante.
Prendimos la Navidad temprano, ¿por qué?
Claro, el 16. Pues nuestro alcalde Mauricio Salazar quería darle este regalo a Pereira, y pues siendo la directora de turismo yo dije claro, efectivamente con nuestra primera dama, porque es una forma de poderlo promocionar antes de, nosotros somos el corazón del paisaje cultural cafetero, declarada por la UNESCO. Entonces, bueno, estamos en el corazón, tenemos que tener atractivos para nuestros turistas y lógicamente darle este regalo a los propios. Así que bueno, ahorita desde el 15, de tal forma que pudiéramos disfrutar una Navidad. Nosotros, los pereiranos, somos aficionados por la Navidad. Ese cuento de que en septiembre llega diciembre, efectivamente nosotros nos lo tomamos muy a pecho.
Ay, me encanta, porque además, pues para muchos, todo lo que pasa durante estas épocas tiene una connotación religiosa. Para mí, por ejemplo, uno tiene la costumbre de la novena, que el 7 de diciembre es el momento que llega la Virgen Inmaculada y por eso es el día de las velitas, se prenden las luces, y ustedes tienen la ruta de la fe. Me parece muy lindo porque eso no lo había escuchado, es que van a participar algunas iglesias emblemáticas de la ciudad también siendo parte como del decorado. Eso no lo había escuchado, eso me parece buenísimo.
Sí, se decidió hacer unas rutas, y dentro de las rutas tenemos la ruta de la fe, iluminando las iglesias, tratando siempre de llevar a los corazones de los pereiranos y lógicamente de los visitantes como esa esencia que nosotros no podemos perder, y es la fe en Jesús, sin importar religiones, porque algo que hemos trabajado con la iglesia es precisamente eso, tratando de aprovechar la arquitectura que tienen las iglesias, pero diciendo venga que aquí somos todos.
Claro.
Y frente a eso, mire, ustedes que están preguntando cuántas luces, un dato muy importante, 1.698.900 luces tiene la ciudad de Pereira, pero hablemos también, y yo les decía a ellos, es que el centro de Pereira es muy particular porque hay tres parques lineales que están muy iluminados, pero cada uno tiene una temática diferente. Cuéntenos un poco este año cómo nos están sorprendiendo.
Bueno, efectivamente los parques van de la mano, la ruta de los parques con la ruta de la fe, y tenemos las iglesias del centro, le decimos las iglesias del centro, iluminadas. Entonces arrancamos por la del lago, que es la Valvanera, y me parece importante contarles que católicos, pero como de otra de otra vertiente, y también están en esa ruta, lo que les contaba ahora. Entonces están ellos, ellas están iluminadas, luego sigue aquí la catedral pues también, y hace algo importante, y es que es muy alusivo a los niños. Entonces está también la catedral iluminada y luego seguimos con la Claret, sin dejar a un lado nuestra San José, que también está muy bella, y esta Navidad y está más enfocada a las iglesias, a los niños y la familia.
Véngase para Pereira, el alumbrado está divino, además los árboles en la noche se ven bellísimos porque sus troncos están llenos de luces, sí. Las avenidas tienen techo de luz y pues esta ruta está bellísima. Paola, gracias por acompañarnos y por invitarnos además.
Pereira no tiene forasteros, todos somos pereiranos, así que están súper invitados y los invito a todos para que vengan a Pereira, y lógicamente tampoco se pueden perder nuestras rutas de naturaleza. Aquí tenemos paisaje, cultura, café,
claro.
Tenemos experiencias que, bueno, que queremos también compartir con ustedes.
Hasta los buses.
La Navidad en movimiento, no se nos podía quedar la Navidad en movimiento. Nuestros articulados, 32 articulados, dijimos, venga, vamos también, ellos tienen que llegar a toda parte, así que vamos a decorarlos también.
Y el viaducto.
Megacable, el viaducto, tenemos la calle de la Fundación, que es esta que tenemos acá, que por donde entró nuestro Bolívar.
Por
la Fundación. Ay, y nuestro buenísimo parque Olaya, que es, está hermoso, así que ya se pueden ir a tomar las fotos, instagrameable, eso es divino.
Hoy estamos desde la Plaza de Bolívar de Pereira, un lugar histórico, un lugar donde se fundó la ciudad, un lugar que todos los días tiene gente que simplemente se sienta a alimentar a las palomas, un lugar desde el que usted se puede sentar a ver el único Bolívar desnudo que existe en una plaza pública en el mundo, obra del maestro Rodrigo Arenas Betancur. Y en este momento del año pues se puede poner a ver este árbol, Hazel. Divino. Descríbamelo de alguna manera, por favor.
No les había dicho, nos habían comentado la persona que nos trajo hasta acá, hasta la plaza, que donde está el árbol antes estaba el Bolívar y lo corrieron a uno de los lados de la plaza. Y es un árbol gigantesco, no sé cuántos metros tenga, pero es muy, muy grande, ocupa todo el centro de la plaza, además está rodeado de estrellitas. Y lo que les dije, en cuatro puntos al lado del árbol hay regalos gigantescos. Los regalos son del tamaño del Bolívar.
Oiga, está grande.
Gigantesco.
Está grande ese árbol,
es
oiga.
Es muy grande el árbol, muy grande. Y además aquí llueven mangos, es un lugar especial, llueven mangos.
Los mangos son centenarios, además, me cuentan que tienen más de 100 años plantados ahí, Olga.
Sí, acá es una lluvia de sabor, caen los mangos, pero también algo muy bonito y pues que ha generado muchas cosas, es que precisamente el Bolívar le da la cara a la catedral Nuestra Señora de la Pobreza, una catedral que por fuera es una, pero si ustedes entran, la verdad es como si estuvieran viendo un sitio completamente diferente, la arquitectura cambia por dentro,
recuerdo,
que vayan y la miren.
Yo recuerdo haber entrado después de la remodelación cuando se cayó el pedazo en el 99.
Al año siguiente hicieron una de Guadua acá al lado donde queda ese centro comercial que
sí,
tenemos
señora,
atrás, que es el
razón.
Centro comercial Bolívar Plaza.
Claro.
Y lo que pedía la gente era déjenos, es que era muy bonita,
era muy
y fue
bello,
una
sí.
obra muy linda, pero pues la catedral siempre pues es la imponente acá punto. Y va a ser la protagonista.
Andrés, le hice una tarea, mire, el Bolívar mide 9 metros y le llega un poquito abajito a la mitad del árbol, o sea que el árbol tiene más de 18 metros.
¿Más de 18 metros?
Sí.
¿Está grande, oiga?
Gigantesco.
Carolina Argüello, buenos días, bienvenida, ¿cómo va?
Muy buenos días a todos, súper bien y muy contenta de estar acá con ustedes.
Carolina, usted se enamoró de Pereira. Usted no es de acá, pero se enamoró de Pereira.
Sí, claro que sí. Amo Pereira. Definitivamente las calles, la gente, no hay comparación alguna.
Carolina es la asesora del programa Equidad de Género Pereira es Mujer. Y ha habido un estigma histórico estúpido con las mujeres de Pereira. Y desde Pereira estamos cambiando justamente ese estigma. Cuéntenos, Carolina.
Así es, algo que siempre nos dicen es la pereirana trasnochadora querendona y morena, uh-huh. Sí, pero lo dicen con doble sentido.
Uh-huh.
Y algo acá que estamos dando a conocer es que sí, somos unas mujeres querendonas, trasnochadoras y morenas, pero somos trabajadoras, mujeres pujantes que sacamos a nuestros hijos adelante, que somos madres, empresarias, podemos ser lo que queramos ser. Esa es la mujer pereirana.
Hay algo muy especial, es que por ejemplo ya en lo que llevamos de la mañana hablamos con la Secretaría de Infraestructura, en la cabeza una mujer.
Mujer.
Hablamos también con la directora de turismo,
oiga,
como
sí.
suena, mujer.
Claro que sí,
y
no
estamos
ha caído
ahora
en cuenta.
Con la asesora del programa,
mujer
también. ¿Cómo funciona todo eso en la parte administrativa? Porque estamos muy acostumbrados a ver hombres en cargos públicos, sobre todo, bueno, en cualquier como jerarquía organizacional. ¿Cómo funciona toda esa parte de administración aquí en Pereira? Porque me parece muy lindo haber estado ya con tres mujeres aquí en cargos muy importantes.
Algo que nuestro alcalde Mauricio Salazar está buscando completamente es definitivamente empoderar a nuestras mujeres. Y el empoderarlas es darles ese espacio que nosotras necesitamos y que merecemos y que no ha sido fácil durante la historia. Entonces, cuando tú entras a la alcaldía, te encuentras con mujeres, mujeres secretarias, mujeres directoras, y aparte de todo, no se puede negar, y es que nosotras como mujeres somos muy organizadas.
Mire, yo soy partidaria de ese tema. Para mí, Pereira es mujer, la verdad siempre lo he tenido como en mi idiosincrasia, yo siempre la manejo como femenino, pero también acá hay un tema, y es que acá el tema masculino de la tradición antioqueña del hombre paisa es de rudeza. ¿Cómo están trabajando ustedes para garantizarles que nosotras las mujeres primero nos sintamos bien tratadas acá en una ciudad como esta, que es la capital que une muchas ciudades también, donde converge mucha gente, pero que también nos podamos sentir seguras en una ciudad como estas?
Claro que sí. Pues mira, algo acá que estamos implementando es nuestra estrategia y nuestra campaña Pereira es Mujer, porque definitivamente hay que empezar a traer en la ciudad lo que viene siendo los aspectos de nosotras como mujeres. ¿Cómo son? Que somos trabajadoras, que somos pujantes, y es sensibilizar a los hombres acerca del respeto hacia nosotras como mujeres. Cuando nuestra asesora, nuestra gestora social, la doctora María Irma Noreña, ya dijo: llamemos esa campaña, esa estrategia Pereira es Mujer. Claro, uno pensaba, era, uy, ¿y los hombres qué dirán? Pero definitivamente ha sido maravilloso, porque el hombre ahorita ve a esa mujer en que hay que cuidarla, hay que protegerla, y así mismo hay que hacer con la ciudad. Hay que protegerla, hay que cuidarla, no tiremos las basuras a la calle, saquemos las basuras en los horarios que son, no hagamos cosas indebidas. Entonces es una estrategia muy bonita.
Carolina Argüello es la asesora del programa de equidad de género Pereira es Mujer y nos acompaña desde la Plaza de Bolívar aquí en la ciudad de Pereira. Carolina, las cifras infortunadamente están ahí y son duras. En este país que no respeta a sus mujeres, ¿cómo se comporta Pereira? ¿Cómo se está comportando justamente la ciudad con respecto de lo que usted hace desde su despacho?
Pues mira, algo que nosotros incentivamos mucho es acerca, primero, a la identificación de la violencia. A veces hay una alarma muy grande. ¿En qué sentido? En que dicen, ay, venga, pero es que están denunciando mucho, ¿sí? Y yo digo, maravilloso, maravilloso que denuncien, porque eso quiere decir que la mujer está viendo que, y ahí va una estrategia que llamamos el amor cuida y no lastima, y es que el amor debe ir mucho más allá. Entonces, tenemos varias mujeres que han tomado la decisión de denunciar, pero también tenemos un hogar de paso, y este hogar de paso acá en Pereira es un espacio en donde las mujeres pueden venir, las acogemos a ellas, a sus hijos, les damos la ropa, les damos el estudio, les ayudamos, le ayudamos con el tema de los emprendimientos, si no han terminado el bachillerato. O sea, lo que hacemos es poder fortalecer a la mujer, empoderarla para romper ese ciclo de violencia.
Algo que también, hablando sobre todo lo que están haciendo por el campo de las mujeres, está Mujer Segura, y ha inaugurado rutas además especiales para acompañar a las pereiranas cuando van en el bus, cuando están por la calle. ¿Cómo funciona esta estrategia y cuáles son los adelantos que han hecho en cuanto a esa seguridad? Porque hace poco justo teníamos una conversación, uno como mujer tiene que estar pendiente, uno vive en alerta todo el tiempo, en el bus, en la calle, en el Transmilenio, en donde esté, uno siempre tiene que estar mirando para todo lado.
¿Tú sabías que nosotras como mujeres mapeamos la ciudad completamente diferente a los hombres?
Sí.
O sea, un hombre coge el carro o camina, ¿sí? Y él dice, me meto por acá, tengo que llegar acá, ¿cierto? Y su ruta es súper rápida y llega súper rápido. Pero nosotras como mujeres no somos, esta parte está muy sola, uh-huh, este señor no me gusta, entonces tenemos que dar vueltas súper largas para llegar al punto que necesitamos. Entonces a veces decimos, pero ¿por qué las mujeres siempre llegan tarde? No es que sea algo que debemos llegar tarde, es que nosotros vemos el riesgo completamente diferente al hombre. Total. Por eso esta estrategia que se llama Mujer Segura es donde invitamos a nuestros aliados empresarios y los capacitamos en activaciones de ruta. Lo que hacen estas alianzas es que les colocamos un logo y ellos, en el momento que nosotros veamos el logo, sabemos que esa empresa, que esa, no sé, ese establecimiento sabe activar la ruta de mujer.
Y ahí está también enfocado el tema de paraderos seguros. ¿Qué es esto y cuál es el paradero seguro? ¿Qué lo diferencia?
¿La vi en la foto usted?
En la inauguración.
En la inauguración, sí.
Claro que sí, es un orgullo para nosotros como Oficina de la Mujer en cabeza de nuestra gestora social, en que pudimos organizar nuestro primer paradero. Cuando nosotros salimos a la calle y le preguntamos a las mujeres, bueno, ¿dónde se sienten como inseguras? Ellas dicen, uy, en los paraderos, es que es súper miedoso porque salgo de trabajar a horas muy tarde y pues gente súper rara, el sitio oscuro, feo, entonces que están los escombros a un lado, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es iniciando a colocar los paraderos lindos, sí, que sean agradables, y aparte de ser agradables, que haya un punto de mujer segura en alrededor de esos puntos. El paradero que inauguramos es un paradero en donde estas personas o estas mujeres pueden abordar ese bus para Dos Quebradas o para Santa Rosa, porque definitivamente no solamente pensamos en las mujeres que están acá en la ciudad, sino esas mujeres que viven en otras ciudades, pero trabajan acá en Pereira, porque es que la seguridad es para todas, uh-huh, no para algunas.
Pues Pereira es mujer, sin duda. Yo también la he percibido como mujer siempre, ¿sabe? A la ciudad de Pereira. Sí. No tengo ni idea por qué, pero siento que estoy llegando como a un lugar del que tengo tal vez muy lindos recuerdos y que me ha acogido con tantísimo cariño que siento que es como de mi familia.
La ciudad, pues.
Sí, es una cosa maternal, exactamente. Esa es la palabra para definir a Pereira. Pues muchísimas gracias, Carolina, por acompañarnos esta mañana, por compartir con nosotros este tema tan especial. Y pues que se siga haciendo, ojalá, eco de este programa en otras ciudades del país, sería buenísimo. Sí,
buenísimo. Muchísimas gracias a todos ustedes, definitivamente son espacios que llenan el alma, porque es dar a conocer las estrategias que nosotras brindamos y que definitivamente la mujer sepa que no está sola, que es necesario poder denunciar. Y ese paso tan difícil, después van a decir, uff, valió la pena.
Valió la pena. Le tengo que mandar un saludo a alguien, Geisel.
Mándeselo.
Carlos López.
En este momento. Suena hermano.
Sí, parece familiar, tiene el mismo apellido, lo comparte. Carlos López maneja un taxi aquí en Pereira.
¡Ay, divino!
Está escuchando en este momento los 950 AM de Caracol Radio en Pereira.
Pero a Carlos, los compañeros taxistas no lo van a reconocer.
¿No?
Carlos López hay muchos.
Sí, él es Mico Sucio.
Mico Sucio, un beso.
El popular Mico Sucio Mico vino Sucio. Y nos saludó. Parqueó el taxi. ¿Quién es Geisel para conocerla? Y entonces vino y le dio una mano.
Y todo es el nombre. Dijo, no, mi nombre no. Y aprendí que aquí le dicen chapa a los apodos.
Claro, la chapa.
No apodos, sino, y nos dijo, no, que todo se pone en la chapa y que cuando digamos Mico Sucio, si usted está manejando taxi, un saludo a Mico Sucio. Espero que invite a Mico Sucio a Don Tinto.
Si nos está escuchando, pite.
Sí.
Eso, ahí pitaron tres. Y le tengo otra invitación, Geisel.
¿Cuál?
Y a usted también, Olga.
Sí.
Hoy a la 1:30 de la tarde en Canal 1, Innovation Talks.
¿Qué es eso?
¿Cómo hacer cercana la tecnología? Diferentes expertos nos hablan de temas tan actuales como la nube, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, pero desde el punto de vista del experto que se lo quiere explicar a usted.
Masticado, como dicen por ahí.
Masticado, ¿eso qué es?
Para dummies.
¿Eso de la inteligencia artificial le tengo que tener miedo o lo puedo usar a mi favor? ¿Eso de la nube sirve para qué? Para las aplicaciones, para muchas cosas. Innovation Talks arranca hoy.
¿A qué hora?
Y cada semana a la 1:30 de la tarde en Canal 1. Y después, ¿cómo es que dicen ustedes los expertos? En el ecosistema digital de Caracol Radio y Canal 1 posteriormente.
Queda colgado también ahí.
Presento a esta hora a Felipe Medina.
Cristian. Si me quiere decir Felipe, yo tampoco tengo problema.
Perdón, Cristian Toro, Secretario de Desarrollo Económico y Competitividad de la ciudad de Pereira. Correcto. Que por supuesto le hice la trivia y yo me tiré la trivia del nombre, qué pena.
Tranquilo, ya que estamos de trivias, otra trivia de esas bien pereiranas, pregúntenos algo, Cristian, para saber si le pegamos.
A Algo bien pereirano.
Bien pereirano.
Madre, pero es que, mire, Pereira tiene una particularidad.
A ver.
Pereira es una ciudad que es multiétnica y es pluricultural. Ay, aquí vas a encontrar absolutamente de todo.
Yo ya lo preparé.
Entonces, ya me tiene listo, ya me tiene preparado. Venga, no, pero antes de eso, muchas gracias. De verdad, qué alegría tan inmensa tenerlos aquí en la sala de nuestra casa, aquí en la Plaza de Bolívar, en la plaza que representa toda la pereiranidad. Qué bueno tenerlos en este espacio tan importante. Que ustedes nos ayuden a contar qué estamos haciendo por esta ciudad a la que tanto le debemos y a la que tanto amor le tenemos.
Hazel le pregunta al secretario Cristian Toro, el secretario de Desarrollo Económico y Competitividad, que no se nos olvide.
Secretario, estamos hablando ahora con la directora de todo a cargo de Cultura y lo que está pasando con Navidad. ¿Cómo se mueve Pereira en época de diciembre? Porque hay muchísimos planes.
Bueno, no, y tenemos una ventaja, y es que Pereira, por su ubicación, está, digamos que, equidistante a Manizales, Armenia, al norte del Valle. Estamos muy cerca de Tolima. De hecho, muchas de las personas que se movilizan vía aérea por Ibagué, pues lo hacen desde la ciudad de Pereira. Lo propio pasa con Armenia. Sí. Y eso hace que Pereira, por ser un punto de paso obligado entre Manizales y Armenia, pues sea un lugar que recoge muchísimas cosas, no solamente el tema cultural, sino el tema gastronómico, el tema empresarial, el tema comercial. Nosotros siempre hemos dicho de que Pereira, justo aquí donde estamos sentados, tiene el centro comercial al aire libre más importante de la región. Tenemos más de 5.500 comercios en 2-4 manzanas a la redonda, y eso pues hace que también tengamos cosas importantes. Desde el tema de la economía, lo que nosotros hemos querido proyectar desde la administración municipal, hablando ya propiamente del tema de la Navidad, es que hemos querido no solamente iluminar la ciudad muy bonita, hicimos una apuesta con 1.600.000 luces, sino que dijimos, venga, ¿y qué hacemos pues para que llegue la gente y para que tengan eventos en que divertirse, para que la gente pueda salir con sus familias? Entonces, en Fiestas de la Cosecha nos inventamos una cosa que llamamos el Carnaval de la Cosecha. Uh-huh. Y el Carnaval de la Cosecha era un desfile que recogía diferentes culturas del país, representadas todas en la ciudad de Pereira. Tuvimos más de 3.500 artistas, y lo propio queremos hacer ahorita en la Navidad. Vamos a tener un desfile el próximo 14 de diciembre, más o menos 1.500 artistas, un poco más de 50 autos antiguos desfilando por Pereira, pero también vamos a tener zona de los vinos y los licores, vamos a tener la calle del café. Que a propósito, estamos aquí como a 4 cuadritas para que van y se tomen un buen cafecito ahorita.
Ay, buenísimo.
Café y pavo. Ya tenemos 2 imperdibles de hoy. Ay, chorizo, 3.
Claro.
Ojo que el peligro del pavo es que ustedes entran, pero uno no sabe a qué hora sale de allá.
Entonces, o cómo salen.
Buenísimo, buenísimo. ¿Cuál es el reto en términos de competitividad de una región como esta, que está probada con su vocación comercial, probada con su vocación turística? Mantenerse no debe ser una cosa fácil, secretario.
Mire, es muy complejo, además, porque es que Pereira solamente viene teniendo un crecimiento exponencial, hablando ya del desarrollo urbanístico, hacia el occidente de la ciudad, hacia el sector del Valle, hacia el sector de la Virginia, y ahí venimos consolidando un tema empresarial con el que hemos querido desde la administración municipal básicamente buscar dos cosas. Lo primero, cómo potencializamos la vida comercial de la ciudad, y lo segundo, cómo recuperamos la identidad industrial que tiene Pereira. Uh-huh. Pereira fue conocida en otrora tiempo por un tema metalmecánico, también fue reconocida por haber hecho parte de la industria textil. Aquí se desarrollaron las empresas más importantes del país, Arturo Calle, uh-huh, Gino Pascali, Coitex, que es una de las maquiladoras que tiene Arturo Calle, hablando pues de Pereira como ciudad-región, porque digamos que muchas de ellas también se desarrollaron en el área metropolitana. Con el municipio de Dos Quebradas no nos separa nada, por el contrario, nos une la vida del río Tun, que pasas el río y ya estás en el municipio de Dos Quebradas.
Esa es la del viaducto, ¿cierto?
Es la del viaducto, pasas el viaducto y ya estás en Dos Quebradas. Entonces, desde el tema comercial y empresarial y desde el tema económico, nuestra apuesta ha sido a poder recuperar la identidad industrial. Tenemos una de las ensambladoras más importantes de buses de Latinoamérica, la tercera planta ensambladora de motos más grande del continente, y lo que nosotros hemos querido hacer es buscar cómo logramos traer inversión extranjera, que la semana pasada inauguramos la inversión extranjera más grande que ha llegado a la ciudad de Pereira.
20.
Tuvimos una inversión de aproximadamente 30 millones de dólares en una ensambladora de motos que generó 1.000 empleos de forma inmediata, pero no, lo más importante no es eso, lo más importante es que antes de que llegaran empezamos a buscar cómo las empresas pereiranas podían entregarle los suministros de cosas que ellos necesitaban. Por ejemplo, ¿puedo mencionar el nombre de una empresa acá? Sí.
Menciónelo.
Ah, bueno, Buscar de Colombia.
Ah, no, esa no se podía.
Buscar de Colombia es la ensambladora de los buses de Transmilenio, sí, de señor, los buses de Mío, de Megabus, de todos los buses grandes que tenemos acá. Cuando la empresa empezó a trabajar en Pereira, cuando empezaron a trabajar y empezaron a ensamblar los autobuses, el 70% de la materia que prima utilizaban era materia que traían del exterior. Hoy está la inversa. el 70% de la materia prima es pereirana.
Ay,
entonces, a raíz de esas grandes empresas, lo que hemos querido es buscar cómo desarrollamos pequeños comercios y pequeñas empresas para que puedan generar no solamente estabilidad económica, no solamente empleo, sino también desarrollo económico y competitivo para la región.
Secretario, y hablando de esto, ¿cuántos empleos se están generando y en general, en temas generales, cómo está esta ciudad en tema de desempleo? A final de cada mes, cada año se habla de esto, pero Pereira ha venido generando empleo y también sosteniendo a esas personas que no solo son por la temporada de Navidad o temas turísticos. ¿Cómo estamos?
Bueno, la apuesta que hemos hecho desde la alcaldía de Pereira ha sido a bajar un poco la tasa de informalidad y hacer que la formalidad empiece a generar empleo de calidad. ¿Qué ha pasado con eso? Nosotros recibimos en esta administración una tasa de desocupación que estaba en el 14.6%. Empezamos a implementar unas estrategias a través de los centros de desarrollo y fortalecimiento empresarial, a través de nuestro centro de empleo, y hoy hemos logrado bajar al 10.3%, hemos logrado bajar 4.3% a la tasa de desocupación de Pereira, y lo más importante es que estamos proyectando a estar por debajo de dos dígitos, con una cosa muy particular. Oiga, pasa algo tan raro, Pereira, ¿cómo les parece que en el corte del trimestre anterior a hoy,
ajá,
tenemos 14.000 nuevos muchachos en la edad productiva? Y yo le decía a la Aldana, venga, no, usted no me puede estar dando esa tan mala noticia. ¿Qué pasó hace 18 años en Pereira que hay 14.000 muchachos que entraron a la vida productiva justo en este momento?
Si le contara.
Imagínense cómo fue la fiesta hace 18 años en esta ciudad, por Dios bendito. Entonces fue un tema que para nosotros fue muy duro porque veníamos trabajando muy fuerte, pero resulta que de un momento a otro nos ingresan 14.000 personas nuevas a la edad productiva, 14.000 desocupados nuevos. Y entonces nos tocó ponernos a buscar qué hacíamos con los muchachos.
O 14.000 potenciales nuevos trabajadores.
Más bien lo miramos, claro, de esa,
sí,
forma.
Yo creo que por ahí más lleno. Bien.
Y estamos aprovechando que las empresas nos están ayudando muchísimo para poderlos formar, para poderlos capacitar, para poder trabajar en cómo nosotros hacemos que los muchachos empiecen a valorar realmente lo que cuesta la generación de empleo y cómo hacemos que ellos puedan empezar a cuidar su trabajo. Y también hay empresas que vienen haciendo un trabajo muy interesante, empresas grandes de la región como Frisbee, que vienen haciéndole una apuesta a un relevo generacional.
Frisbee dentro de la misma empresa. Nació allí, en el Parque del Lago. No, el lago es allá.
Sí, allí, dos cuadras.
Allí, a dos cuadras, nació en el Parque del Lago, nació Frisbee.
No, hace... Yo soy fanática de Frisbee.
No, pues quién no.
Me fascina Frisbee. Secretario, algo que está encargada la oficina es sobre toda la oferta turística, los planes maestros de turismo, y aquí por ejemplo me está escribiendo mi mejor amiga que es de acá, me dice, hay que ir a Pastel de la Viña, tengo que ir por papitas a la francesa, a la Lucerna.
Lucerna,
me están chicaneando,
sí.
Que aquí Frisbee es más rico que en cualquier otro, si a mí me gusta en Bogotá, ya me dicen, no, Frisbee sabe diferente y más rico en Pereira. Usted que tiene este cargo de esta secretaría, le llega una persona, no sé, de Bogotá y tiene 5 días en Pereira, ¿qué hay que hacer? Y para que la gente que está escuchando, que como yo nunca había venido y están buscando plan para vacaciones en diciembre, ¿por qué hay que venir a Pereira?
Mire, el tema de Frisbee es tan extraño, ¿cómo le parece que todo lo que usted se come en Frisbee en cualquier ciudad del país se prepara en la ciudad de Pereira? Entonces por eso sí puede que sepa más rico acá, ¿cierto? Se lo tiene que ir a comer. En Pereira hemos venido haciendo una apuesta interesante. Nuestra secretaría tiene dos direcciones, competitividad y turismo. Y en turismo, cuando nos sentamos a recibir todo lo que nos entregaron de la administración anterior, nos hicimos una pregunta. Por el aeropuerto internacional Matecaña ingresa el 80% de los pasajeros que se movilizan en el eje cafetero.
Además es el aeropuerto más grande de los tres.
Es el más grande de los tres, el único que siempre está abierto. Me entiendo, no, qué pena con mis amigos de Manizales. Ellos saben que es por molestar, que es con mucho cariño. ¿Cómo les parece que por aquí ingresa el 80% de los pasajeros que se movilizan en el eje cafetero, pero no se queda ni siquiera el 40% a hacer turismo? Todo el mundo migra hacia el Quindío, todo el mundo migra hacia Caldas, hacia los termales, hacia el departamento de Risaralda, hacia el norte del valle, y empezamos a planear un poco diferente el turismo de la ciudad. Y empezamos a inventarnos un tema que hemos llamado las rutas turísticas de Pereira. Entonces tenemos hoy desarrolladas rutas de experiencia de café para que cuando sus amigos vengan a Pereira pueden ir a vivir una experiencia de la semilla a la taza, es decir, se pueden ir a sembrar la chapola de café, pueden ir a hacer la recolección del café, pueden ir a hacer la tostión del café, pueden ir a tomarse una taza de café preparado por ellos mismos, y es una experiencia muy bonita porque es una experiencia que lo lleva a usted realmente a vivir todo el proceso del café y lo obliga a uno a entender un poco más cómo funciona la dinámica económica que gira en torno al café. También tenemos turismo de naturaleza, tenemos aquí a 5 o 6 kilómetros hacia el sector de la Florida una reserva natural muy grande, tenemos ríos que bajan propiamente desde el Parque Natural Nacional de los Nevados,
sí.
Y tenemos unas cascadas impresionantes, la Cascada Frailes, tenemos también la experiencia del mono aullador que la podemos vivir,
sí,
en el sector de Vean, que tenemos la calle del tubo. Ah, muy bien.
La calle del tubo, sí.
Detrás de la alcaldía, ¿no?
La calle del tubo. Gracias, Danilo. El viejo Danilo vino a saludar, oyente de A Vivir, que son dos días, y nos tiró el dato de la calle del tubo.
Sí, muy bien. Tenemos también el mirador del Monollador, un sector que se viene desarrollando muy bonito arriba en el río Barbas Breme, que conecta al departamento del Quindío con Risaralda, también turismo de naturaleza. Tenemos también temas muy importantes como el Bioparque Ucumarí, el Parque Consotá. Tenemos centros recreacionales a menos de 8 kilómetros a la redonda, y en Pereira pasa una particularidad muy bonita, y es que Pereira tiene muchos pisos térmicos. Entonces, si quieres vivir experiencias de frío donde te tengas que ir a poner una chaquetica, tienes que ir 30 minuticos hacia el sector de la Florida, hacia el oriente de la ciudad, pero si quieres vivir a más de 27 grados centígrados, pues vas a 30 minuticos hacia el occidente y estás en Cartago, estás en la Virginia. Entonces Pereira es una ciudad que realmente tiene muchísimos atractivos para que puedan venir a disfrutar.
Secretario, nos encanta la pasión con la que habla y el conocimiento con el que narra su ciudad y el lugar del mundo en el que le tocó nacer. Gracias, secretario.
No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, y la invitación para todos los oyentes es a que vengan a disfrutar de la Navidad en Pereira. Pereira tiene una Navidad mágica. Hemos hecho una apuesta muy importante por tener la ciudad bonita, por tener la ciudad segura, por tener infinidad de eventos para que todas las familias puedan venir a disfrutar y que no se vayan a perder este 1 de diciembre. Mañana, aquí en el sector del Parque Olaya, tenemos un super concierto de bienvenida a la Navidad para que todos puedan venir a disfrutar de Pereira.
Me están tirando el dato. ¿Que dónde queda la Lucerna? Que tengo que llevar turrones a Bogotá.
Estamos a media cuadra. ¿Media cuadra? El parque, sí. Y ahí bajamos. Ahí, como uno dice, allí.
Allí.
Y señalé con entonces, la boca y todo.
Ya sabes, Heisel, el pavo, la Lucerna.
Toca dos cuadras acá, toca comer, subir cuatro.
Cafecito en el tubo.
Frisbee aquí, cafecito en el tubo.
Y luego Lucerna.
Y
pastel de la viña, me dijeron.
¿Y sabe qué? Amarillo. También amarillo. Aquí se puede el amarillo. Sí, claro. Aquí se consigue en Bogotá, infortunadamente.
También,
¿no?
Otra cosa. Pereira se puede recorrer comiendo las tradicionales arepas, ¿o no? Podemos ir a Corocito, al Cardal, luego podemos ir por allá a comer arepita de chócolo en Galicia.
Galicia, claro, un clásico. Hoy estamos desde Pereira, porque Pereira la llevo puesta en el alma, como nos cuentan los alquilados. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana. ¿Dónde estamos, Olga?
Estamos en la Plaza de Bolívar, frente a nuestro Bolívar desnudo, en la ciudad de Pereira, la querendona trasnochadora y morena, y la Pereira es mujer, ¿no?
Pereira es mujer, sí, señora. ¿Cómo la está pasando, Heisel? ¿Qué está mirando con tantas ganas?
Ay, no, feliz, aquí nos están antojando el café. Ya les contamos toda la historia porque huele delicioso y tiene aquí un aparato, Andrés, esto es como volver al futuro.
Sí.
Y nos están haciendo café en este momento. Vayan a @vircaracol en Twitter, la cuenta de X, para que ahora vean el video y sepan lo que está pasando acá, porque esto es de verdad ingeniería.
Tropatas. Y es que precisamente ustedes crearon esto no como un simple lugar, sino también como una gran estructura para atenderlos en diferentes puntos de la ciudad, como un hospital normal que tiene sus IPS. Cuéntenos un poco cómo están distribuidos acá en la ciudad de Pereira para todas las personas que tengan un pereirano de cuatro patas.
Exacto. El Hospital Público Veterinario es una red, en realidad. Somos una red hospitalaria público veterinaria. Nosotros tenemos nuestro hospital de segundo nivel, que es el de Maraya. Ahí tenemos laboratorio clínico, quirófanos, rayos X, ecografía, todo lo que se necesita. Sí. Y tenemos también nuestros centros de atención primaria, que son Villa Santana, 2500 lotes, se está proyectando uno en el Parque Industrial. Entonces la idea es que en los centros de atención primaria pasa lo que nosotros manejamos como, no sé, la S Salud Pereira, que
como
tiene
urgencias de baja complejidad.
Exacto, sitios de baja complejidad, ahí la gente puede llevar el perrito a su control, mi perro no come, es que yo varios días enfermito, entonces lo pueden llevar allá. Si ya necesita algo un poco más especializado, lo llevamos a Maraya, o si necesitamos alguna cirugía o algo de tercer nivel, pues lo llevamos a unos prestadores de especializados que tenemos
también. Para todos los que vivan en Pereira y tengan una mascota.
Para todos los que vivan en Pereira, tengan una mascota y estén en estado pues de vulnerabilidad económica. Esa es como la razón.
Eso es clave.
No buscamos competir contra las veterinarias que existen en la ciudad. Lo que queremos es ayudar a las personas que no tienen la capacidad para llegar a esos servicios.
No, y que cuando muchas personas no tienen, o sea, cuidar un animal es muy costoso, y me imagino las historias de personas que llegan con la última esperanza, ayuden porque no tengo cómo, y cuidar a un perrito es muy difícil. ¿Cómo ha sido esas historias? Porque me imagino el dolor de uno tener un animalito enfermo y no poder hacer nada, y que ustedes digan, no, vengan, aquí pueden. ¿Cómo ha sido de pronto esa experiencia de ver a alguien que no tenía la esperanza ya ahí y ustedes les están salvando el miembro de la familia, porque son súper importantes?
Ha sido difícil.
A llorar.
Sí, ha sido difícil. Todos los días nos llegan historias supremamente complejas, supremamente difíciles. pero poderles ayudar al final del día vale la pena. Salimos supremamente agotados, tenemos un equipo veterinario que la está dando toda. Hace una semana abrimos 24 horas, entonces tenemos urgencias 24 horas, hospitalización, un equipo veterinario increíble, una directora médica que se la está jugando, tenemos unos cirujanos excelentes, hacemos unas cirugías loquísimas en el hospital. Entonces ha sido una experiencia muy, muy bonita y terminar cansados, agotados, pero con el corazón, con el abrazo lleno, pues, de la gente, de ustedes, me salvaron el perrito, no sé qué. Ha sido muy lindo, muy, muy lindo.
Felipe Medina es el director del Hospital Público Veterinario de Pereira. Pausa pequeña y regresamos en A Vivir, que son dos días. Mira, ¿con quién estamos hablando, Hazel?
Ay, Andrés, estoy aquí enamorada del proyecto. Estamos con el director del Hospital Público Veterinario de Pereira, el primero en el país, el tercero en Latinoamérica. Eso me parece importantísimo recalcarlo, porque es un trabajo que es complejo, pero como nos dice Felipe, bastante, bastante duro poder hacer toda la labor que están haciendo, y además tienen albergue, han hecho adopciones responsables también, me parece súper importante, no solamente es el cuidado hospitalario, sino que también tienen perritos para adoptar.
¿Este proyecto es para Pereira o los municipios cercanos pueden venir también y decir, o alguien de Armenia dice, miércoles, no tengo? ¿Eso se puede o no se logra?
No, lastimosamente no. Son recursos Pereira,
claro,
pereiranos, y está diseñado específicamente para las personas de Pereira. Lastimosamente, pues no podemos atender personas de municipios aledaños.
¿Y tienen redes si uno quiere donar o quiere uno averiguar?
Claro que sí. Nosotros no podemos recibir dinero.
Okay.
Todo en el Hospital Público Veterinario, en el albergue y todo lo que tiene que ver con fundaciones y demás. Es completamente gratuito, no podemos recibir dinero, pero si nos quieren regalar comida, triadillas, camas, todo lo que tengan de pronto en buen estado para los perritos. Tenemos en este momento más de 130 perritos en el albergue y gatitos, entonces nos sirve.
Y la invitación también a adoptar, a darle la oportunidad. Ay, y no sí. Solo a un cachorrito, esa adopción y esa segunda oportunidad a un adulto mayor,
sí.
Que me parece hermoso también eso, porque yo sé que son los que menos quieren.
Sí, es muy difícil dar en adopción perritos mayores. Tenemos unos viejitos hermosos en el Centro de Bienestar Animal. Y son difíciles, pero sí, definitivamente adoptar salva vidas, no solamente la vida del perrito. Cuando tú adoptas un perrito, de verdad, te salva a ti.
Sí.
Es increíble el amor, el respeto que te dan estos animales.
Y tienen redes sociales, página, ¿cómo hacen los que amamos los animales para ver todo lo que están haciendo y si pueden ayudar también?
Claro que sí, aparecemos en Instagram como Hospivet Pereira.
Hospivet Pereira. Perfecto. Ay, qué enamorada.
Director, muchísimas gracias. Qué no, gran historia. No, nos
ustedes,
encanta
ustedes,
registrar mil este gracias. Tipo de cosas, ¿o no?
Sí. Qué belleza, y ojalá que
se replique por todo el país,
sí,
claro.
Qué lindo.
Hoy estamos listos para ayudar a cualquier ciudad que quiera hacerlo.
A enseñarles
el proceso, cómo lo hicimos. Estamos listos, como dice nuestro alcalde.
Gracias por esa labor.